How many roads must a man walk down before they call him a man?
Ya comienza Una Mirada al Mundo, con la conducción de Juan Raúl Ferreira.
Before she sleeps in the sand, how many times must the cannonballs fly before they're born?
Buenas tardes a todas las amigas y amigos de la República Argentina. Juan Raúl Ferreira desde Montevideo, o como me gusta decir a mí, desde el otro lado del charco, porque yo soy de los viejos románticos que sigue creyendo en el sueño de la patria grande sudamericana, para luego hacer posible la gran patria grande latinoamericana. Vamos a pegarle una mirada al mundo como todos los lunes, y hoy tenemos, voy a dejar para después de los titulares internacionales su presentación, pero tenemos un invitado de lujo. El otro día me encontré con un amigo argentino, me dice: che, Juan Raúl, todos los programas decís que vas a tener un invitado o una invitada de lujo. Y digo, pero ¿alguna vez fallé? ¿Alguna vez no era de lujo cuando dije que era de lujo? Bueno, van a ver a quién tenemos hoy y el tema importantísimo que trae con nosotros. Vamos a revisar rápidamente, para no perder tiempo y poder ir con nuestro invitado de hoy, las noticias internacionales. Como bien señalaba la BBC, la noticia que ha acaparado la atención del mundo de América Latina han sido las elecciones presidenciales en primera vuelta del día de ayer. En primer lugar, como estaba previsto y con el porcentaje previsto por las encuestas, Gustavo Petro con el 40% de los votos, y la sorpresa es el segundo lugar, porque había distintas opiniones. Salió Rodolfo Hernández, un candidato de derecha pero más independiente, con el 28%, y muy cerca, 5 puntos abajo, Federico Gutiérrez, que era el candidato de Federico Gutiérrez era el candidato del partido de Uribe. Con lo cual, la elección se va a realizar, la segunda vuelta, el 19 de junio, en una nueva opción binaria, izquierda-derecha. Pero es el segundo recambio en la historia de Colombia de quiénes son los que participan en la opción binaria. Tradicionalmente era entre conservadores y liberales. Muy poca gente sabe que conservadores y liberales de Colombia son los dos partidos más antiguos del mundo, más antiguos que los Whigs y Tories, los conservadores y liberales británicos. Y luego fueron suplantados, después que asumió la presidencia Uribe, por el uribismo contra el antiuribismo. Ahora se produce el segundo cambio en el sistema de rotación de poder de los partidos, y es la izquierda representada por Gustavo Petro y la derecha, ya no representada por el partido Uribe, sino por una coalición de fuerzas independientes, muchas organizaciones de la sociedad civil, de derecha, Rodolfo Hernández. El lunes que viene vamos a tener a Gustavo Petro en el programa. Y estamos tramitando ya, lo que pasa es que no se sabía todavía quién iba a ser el segundo en la carrera. Si uno suma la totalidad de los que no votaron a Petro, da un 57%, y Petro un 40%, pero la aritmética no funciona necesariamente en las opciones políticas. Generalmente la fidelidad al candidato está en relación al porcentaje de votos que haya tenido ese candidato. Y de señalar que Gustavo Petro, no se ha dicho mucho en el exterior, por lo menos. Gustavo Petro viene de la guerrilla, no de la guerrilla como uno la conoce a través de las noticias, la guerrilla de la FARC, que firmaron el Tratado de Paz, que no fue ratificado en un plebiscito, ni del ELN, que sigue en la lucha armada. Gustavo Petro viene del M-19, que era más que nada un movimiento de propaganda armada, pero hace mucho tiempo ya que está integrado a la vida política del país. Fue alcalde de Bogotá un par de veces, y bueno, todo parece indicar que los encuestadores no se equivocaron en la primera vuelta, ni se equivocaron en pronosticar una segunda vuelta muy, pero muy reñida. Vamos a hacer todo lo posible para que los dos candidatos estén en nuestro programa antes del 19 de julio. Y bueno, la BBC ya ha dicho todo lo que hay que saber del mundo, pero el 25 de mayo, queremos desearle, esta semana se conmemoró el 25 de mayo, a nuestros hermanos argentinos que hayan pasado un feliz Día de la Patria. Acá en Uruguay fue muy curioso porque tuvo una repercusión y un eco distinto que otros años. Quizás la manera como se ha enfriado la relación entre los dos países. A ver, el 25 de mayo mismo, el presidente y su canciller llegaban de firmar un tratado de seguridad para el Atlántico Sur con el Reino Unido, donde están las Malvinas, el Atlántico Sur. Y quizás eso generó que, por ejemplo, en la embajada argentina estuvieran presentes todos los ministros de gobierno, pero también todos los líderes opositores, entre ellos el que, yo no abro juicio de valores en esto, pero es indudable, el que genera más atención pública, más allá de coincidir o discrepar con él, José Pepe Mujica, que donde va se juntan sobre todo los celulares para sacarse selfies con él. Gente de izquierda, gente de derecha, gente del centro, no tiene nada que ver con sus posiciones políticas. Es un misterio que algún día los historiadores tratarán de hurgar un poquito más. Bueno, siguen los problemas, diría yo, no los avances, para concretar el 16 de junio la Cumbre de las Américas en Los Ángeles. País anfitrión, Estados Unidos, excluye de las invitaciones a Nicaragua, Cuba y Venezuela, ante lo cual, primero, las naciones angloparlantes del Caribe manifiestan su discrepancia y que no irían si se producen exclusiones. Luego México. Ahora se sumó Honduras, porque recordemos que hubo un cambio de gobierno, lo seguimos muy de cerca desde nuestro programa en Honduras. Pero además, por otras razones distintas, Brasil está diciendo que probablemente no vaya. Yo me pregunto si una cumbre de las Américas sin México, sin Brasil, sin los países angloparlantes. Bueno, en medio de todo esto, yo pienso que no es ajeno al mismo. Argentina anuncia la convocatoria de una cumbre de presidentes, jefes de Estado y de gobierno de la CELAC, cuya secretaría y presidencia pro tempore ejerce en este momento. China Popular ha iniciado ejercicios militares en el mar Meridional. Mucha gente dice, el otro día yo escuchaba por la CNN un senador americano que decía, ¿por qué China ahora plantea el tema de Taiwán cuando ha convivido con esta realidad? Bueno, muy brevemente, después de la Segunda Guerra Mundial se derroca el imperio, el Partido Nacionalista se hace cargo del poder a través de Chiang Kai-shek, el Partido Nacionalista o Kuomintang, y luego viene avanzando la guerrilla fundamentalmente campesina liderada por Mao Zedong, y los comunistas toman Beijing. El líder nacionalista va huyendo hacia el sur, hacia el sur, hacia el sur, hasta que termina refugiándose en la isla de Taiwán, provincia de Formosa, y proclama que allí está la República China. Y ambos gobiernos reivindican para sí el ejercicio y la representación de toda China. Bueno, ¿por qué se produce esta situación de crispación con Taiwán que antes no había existido? Bueno, por la sencilla razón de que en Taiwán ganó por primera vez la República China Nacionalista el Partido Independentista. Una cosa era para el gobierno de Beijing convivir con los nacionalistas, como convivió con una colonia británica muchos años, y otra cosa distinta es convivir con un partido que quiere secesionar una pequeña islita, pero territorio chino al fin. Siempre los que hemos estudiado el tema, y nosotros lo dijimos en este programa varias veces, que cuando ganara el Partido Independentista, si esto ocurría, íbamos a tener un problema. Bueno, no vamos a hacer esperar más a nuestro invitado. Nuestro invitado de hoy es Martín Pacman, compatriota de todos ustedes, los amigas y los amigos argentinos. Es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Buenos Aires y tiene un máster en Administración y Políticas Públicas en la Universidad de San Andrés. Pero su especialización, su experiencia, es el análisis de conflictos a partir del diseño y la implementación, la facilitación de procesos de construcción de consensos y la incidencia de esto en las políticas públicas. Actualmente es especialista de la fase de consulta del Mecanismo Independiente e Investigación MISI del Grupo BID, donde ha participado en el diseño e implementación de procesos de diálogo en Argentina, Perú, Costa Rica, Colombia y Ecuador. Fue asesor en la Dirección Nacional de Protección de Derechos y Resolución de Conflictos de la Secretaría de Derechos Humanos en Argentina y analizando los conflictos socioambientales y su impacto en los derechos humanos. Entre el 2011 y el 2016 lideró el programa de industrias extractivas de la Fundación Cambio Democrático de Argentina, integrada por organizaciones de la sociedad civil para identificar los principales desafíos ambientales, socioeconómicos asociados a la actividad minera. Para recibirlo hemos elegido una música en inglés. Yo a veces me echo en todos los idiomas, pero hemos elegido al icónico Louis Armstrong, que hace pocos días hubiera cumplido 103 años cantando lo que todos desearíamos que fuera verdad, que es "It's a Wonderful World". Es un mundo maravilloso. Ojalá fuera así.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself.
Es un mundo maravilloso, el cielo celeste, los bosques verdes, cómo nos gustaría que fuera así. Por suerte hay gente que ha dedicado su vida a lograrlo. Bienvenido a nuestro programa, Martín.
Buenos días, Juan Raúl, muchísimas gracias por la invitación, un placer estar aquí.
Bueno, un gran gusto. Martín, a ver, tú reúnes una serie de condiciones que cada una de ellas a nosotros nos resulta muy atractiva y en cada una de ellas hemos traído invitados al programa. Por un lado, todo el tema de la mediación y la facilitación, que después vamos a hablar un poquito sobre, para explicarle a nuestras oyentes y nuestros oyentes qué quiere decir. Por otro lado, no es la mediación en conflictos encontrados fronterizos, como algunos que me ha tocado actuar a mí. No, es la mediación respecto del tema del medio ambiente. Y dentro del medio ambiente, del tema ambiental, un tema del cual quizás es de los que se hable menos cuando se habla de los temas ambientales, que es la minería extractiva. ¿Cómo se conjugan estas tres patas? Mediación, temas ambientales, minería extractiva.
Gracias, Juan Raúl. A ver, Primero, permitime hacer un pequeño disclaimer que me toca, simplemente aclarar que obviamente las apreciaciones, las opiniones son personales y no representan necesariamente las del MISI o las del banco, mi empleador. Toca hacer esa aclaración al inicio. Y a ver, me parece que la pregunta está muy buena. A ver, yo llegué al mundo de la mediación, la negociación, la facilitación a través de la política pública. Mi interés siempre fue enlazar, digamos, mejorar la gestión de la política pública, el diseño. Y el tema ambiental me parecía y me sigue pareciendo extremadamente fundamental. Ahora, el tema ambiental nos pone continuamente en tensión. Sí, estamos obviamente en una sesión que yo creo que ya deberíamos dejar de denominarla de cambio climático para pasar a denominarla como crisis climática, y eso requiere que nosotros repensemos un conjunto de estructuras, patrones de consumo, funcionamiento, desarrollo, y para eso necesitamos dialogar, para eso necesitamos gestionar esas diferencias, gestionar esos diferentes puntos de vista, cosmovisiones. Entonces, a partir de allí, digamos, desde mi formación en ciencia política, en entender y valorar la política pública, en mi profundo interés por la cuestión ambiental, me empecé a formar, en trabajar en el tema de transformación de conflictos, de gestión de conflictos, ¿sí? Son diferentes, formas de denominarlo, corrientes, pero para hacerlo más general, pongámoslo de esa manera. Y obviamente la cuestión de la minería en Argentina en los últimos 30 años ha ido creciendo y ha sido uno de los, no el único, pero uno de los factores que ha ido en Argentina y en América Latina y el Caribe y en otras partes del mundo, digamos, dominado o avanzado la agenda de lo que se denomina la conflictividad socioambiental. Entonces, un poco la idea fue, mi derrotero, digamos, fue tratando de unificar la gestión de la política pública con la necesidad de atender la problemática ambiental que estamos viviendo, y se me dio la oportunidad de trabajar en un sector estratégico como el de la minería metalífera a cielo abierto, tratando de hacer esa conexión entre las tres patas.
¿Sabes qué? Yo veo que incluso en algunos grupos de contactos que tenemos en común, que cada vez el mundo académico se preocupa más de estos temas. Vamos después al tema ambiental, el tema estrictamente de la mediación. A mí me ha tocado mediar en algunos conflictos, concretamente, me siento viejo cuando lo digo, cuando un año antes de las elecciones que permitieron asumir la presidencia Juan Manuel Santos, el pacto de alto el fuego entre los grupos guerrilleros durante el proceso electoral, fui mediador ahí, como consecuencia de eso fui observador de ese proceso electoral, después propuesta del entonces presidente desaparecido y muy respetado y querido por todos los uruguayos, presidente Tabaré Vázquez, fui mediador en un conflicto fronterizo entre Colombia y Venezuela. Pero yo, la verdad, me encanta estudiar, tengo un máster, tengo un doctorado, pero no en mediación. Hoy uno ve, en mi época no existía eso, estudiar. Bueno, hoy uno ve que es una especialidad en las principales universidades del mundo. Hay una importancia más grande, ¿verdad?, a la mediación. Yo te quería preguntar una cosa que muchos se harán la misma pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre mediador y facilitador en este mundo nuevo donde la mediación juega un papel tan importante?
Bueno, a ver, mira, Juan Raúl, yo creo que hay varios elementos. Quizás la mirada de la mediación es un poco la mirada más tradicional de la persona que ayuda, digamos, a que dos actores se pongan de acuerdo, negocien. A ver, nosotros siempre tratamos de enmarcar nuestra acción, por lo menos quienes compartimos la corriente, digamos, de la transformación de conflictos, en lo que se llama como los métodos alternativos de resolución de conflictos o los métodos no violentos de atención de conflictos, de los cuales la mediación es una, la negociación es otra, la transformación de conflictos es otra. Y quizás la gran diferencia, si querés, desde mi punto de vista, con el facilitador, es que el facilitador busca articular un conjunto de dimensiones y actores variados. Y el mediador usualmente está visto como entre dos partes. El facilitador usualmente trata de trabajar con otro conjunto de actores y además con una mirada un poco menos, permitime decirlo así, aséptica, ¿sí? Seguramente habrás escuchado muchas veces esta idea de que el mediador es neutral. Nosotros, o por lo menos quizás la corriente en la que yo me inscribo, hablamos siempre de la imparcialidad y no de la neutralidad. Nosotros cuando nos involucramos en un conflicto, digamos, invariablemente tenemos una influencia, no somos neutrales, generamos un impacto. Entonces yo me siento más cómodo con el concepto de facilitador, que tiene un poco más de rol, que busca articular un conjunto de actores, elementos de contexto, conocimiento, en pos de ayudar, conducir, facilitar que esas situaciones de conflicto puedan abordarse de manera justa, democrática, pacífica y a través del diálogo.
Sí, esto quizás es muy sutil. A mí me obsesiona siempre. Tanto el mediador como el facilitador, ¿deben sugerir salidas o deben ayudar a que los protagonistas encuentren las propuestas de salida y las formulen ellos?
Es una buena pregunta y creo que si les preguntás a 10 mediadores o facilitadores vas a tener 8 o 9 respuestas diferentes. Desde mi punto de vista, yo creo que el facilitador tiene un conocimiento específico, técnico, que tiene que poner en la mesa. Quizás uno no propone la alternativa C o la D, pero uno sí puede ayudar a que los actores vean cuáles son las alternativas viables, posibles, alcanzables, y dar instrumentos para que ellos puedan acercar una u otra posición. El nivel de intervencionismo en un proceso es muy personal, pero además también está muy marcado si uno tiene un rol institucional por lo que la institución le permite hacer. Yo sí creo que es positivo que los facilitadores, mediadores, usemos el término que querramos usar, pongan todas las herramientas que ellos tienen a la mesa, porque para algo estamos ahí. No estamos solamente para pasar la palabra, estamos para ayudar a pensar, estamos para traer información nueva a la mesa, estamos para pensar escenarios en conjunto, estamos para traerle herramientas a los actores, y ese traer herramientas a los actores a veces implica poder mostrar grados de viabilidad en una u otra posible solución. Creo que un elemento central que puedo conectar con lo que vos me preguntabas, Juan Raúl, es la gestión de las expectativas. Si yo sé que la solución preferida por un actor nunca va a suceder, yo no puedo voluntariamente prestarme a que eso siga avanzando. Pues estoy generando un conjunto de expectativas que lo único que producen al final de eso es un empeoramiento de esas relaciones y un aumento en la frustración que potencia el conflicto. Entonces, quizás uno a veces no va a proponer la opción A, pero puede mostrar que la opción C posiblemente no funcione. Y de esa manera uno va moldeando o va influyendo en ese proceso.
Claro, es muy importante lo que tú dices de que neutral, no tener sentimientos, opiniones sobre el conflicto en el que uno media, no existe esto, pero sí tiene que merecer la confianza de ambas partes. Yo veo, por ejemplo, no quiero salirme del tema ambiental, pero en el tema estrictamente político, bueno, yo a veces miro con mucha frustración el conflicto de Ucrania, porque digo, ¿cuál es la puerta que queda abierta? Cada vez se cierran más puertas, y en lo personal creo que no darle ninguna opción de salida a Rusia y dificulta mucho todo, ¿no? Supongo yo que en el tema ambiental pasará lo mismo. Ahora, tú te has dedicado casi más específicamente al tema extractivo. Te voy a contar una breve anécdota. A mí hace muchos años me pasó que fui por Washington. El secretario general de la OEA era el ex canciller brasilero Baena Suárez. Yo después empecé a hacer consultorías y misiones para la OEA en la época de Insulza. En aquella época era Baena Suárez. Y estuve de visita en Washington y el embajador en la OEA, uruguayo, presidía la Comisión de Medio Ambiente. Entonces me llevó a ver al secretario general, bueno, y estuvimos hablando de medio ambiente un rato. Y Baena era un tipo con mucho sentido del humor y en determinado momento me dice, sabe, João Raúl, que eu acredito que não hay que falar do meio ambiente, mas bem do ambiente tudo. Agora, aquela broma de Baena Soares se ha vuelto um pouco cierto, não? Agora, o término medio ambiente está sendo substituído por temas ambientales, não é assim? Bueno, e dentro de ellos, tú estás involucrado en uno que no ocupa mucha atención pública, el tema extractivo. ¿Cuán importante es en la agenda ambiental el tema de la minería extractiva?
Yo creo que es, a ver, muy importante. A ver, obviamente cuando nosotros hablamos de actividades extractivas, hay, según las definiciones que cada uno le quiera dar, hay varias actividades. Las más tradicionales, si querés, son minería, petróleo y gas, pero hay también algunas corrientes académicas que incorporan dentro de actividad extractiva, por ejemplo, la pesca. Pero digamos, circunscribámoslo, si querés, a tema de minería, petróleo y gas. Yo creo que es un elemento central. ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos de una crisis climática que estamos viviendo, necesariamente se plantea la necesidad de pensar una transición, una salida. ¿Cuáles son los escenarios de salida? Vos decías antes, ¿qué salida se le da a Rusia o cómo se articula? ¿Qué salida se le da a nuestro planeta y qué salida se le da a nuestros países para tener un modelo de desarrollo que nos permita continuar progresando, nos permita continuar mejorando vidas, pero también nos permita no destruir el planeta que tenemos? Y en ese sentido, las actividades extractivas tienen una responsabilidad grande en parte de la crisis climática que estamos viviendo, pero también algunas de ellas son absolutamente fundamentales para la transición. Entonces, poder abordar de manera madura, responsable y realista la situación de tensión que generan las industrias extractivas es absolutamente fundamental para pensar una transición climática, una transición energética, una transición de modelos de desarrollo que nos permita seguir fomentando un desarrollo sustentable de manera lo más acorde y lo más respetuosa posible del ambiente que tenemos que proteger.
Yo el otro día veía que algún, no sé si era un conjunto de países, un país en concreto, no interesa, de la OTAN, que a raíz de la crisis de la guerra de Ucrania y a raíz de las sanciones económicas a Rusia, decía, bueno, ahora tenemos que pensar en fuentes de energía renovable porque no vamos a contar con el gas y con el petróleo ruso. Y yo pensaba, qué triste para la humanidad que sea la guerra la que nos haga tomar conciencia de las necesidades de cuidar el planeta. Pero entre las cosas que veo que tú te has dedicado es a cómo afecta el tema ambiental la gobernanza. A mí me gusta decir gobernabilidad, pero ahora se dice gobernanza. Me gusta decir gobernabilidad porque en la enciclopedia política que Rodrigo Borja, el expresidente ecuatoriano, redactó, al término gobernabilidad, con la acepción actual, que es la sinónimo gobernanza, antes Huntington la había utilizado con otro criterio, se la achaca a mi padre. Bueno, entonces yo digo, yo como buen hijo digo gobernabilidad. Pero bueno, no me quiero ir por la rama. ¿Cuál es el vínculo entre gobernabilidad o gobernanza y los desafíos ambientales?
No, para hacer una chicana nomás, si un cientista político te diría que en realidad gobernabilidad y gobernanza son dos cosas distintas, y ahí entramos en una discusión inentendible de
técnicas. Sí, claro, que porque además ya cuando mi padre, en la cita esta que hace Rodrigo Borja, utiliza el término gobernabilidad con esta acepción, ya Huntington la venía usando hace muchos años con otra distinta. Digamos gobernanza,
sino hay un término francés, gouvernance, yo no sé nada de francés, pero gouvernance, que de ahí derivan después gobernanza, claro. No importa. ¿Cuáles son? Me preguntabas un poco de desafíos del tema de gobernanza. A ver, yo creo que cuando hablamos de gobernanza hablamos de los mecanismos, las formas, las prácticas para poder gestionar intereses diferentes en una temática puntual. ¿sí? Un poco resolución de conflictos, un poco gestión de conflictos, ¿sí? Yo siempre veo la cuestión de la gobernanza muy anclada con la gestión de intereses diversos, que al fin y al cabo es un poco el análisis o la gestión de la conflictividad. Y si uno lo mira sobre el punto de vista o sobre la temática ambiental y en particular sobre la extractiva, ahí vemos, Juan Raúl, que hay una diversidad enorme de intereses contrapuestos, situaciones externas. A ver, antes hablábamos de la cuestión ambiental, pero también tenemos en nuestra región y en muchos otros países enormes deudas socioeconómicas que tenemos que cubrir. Tenemos nuestros países en la región, la mayoría de ellos reposa sobre la necesidad de tener acceso a inversión externa directa, exportaciones que le den dólares para poder motorizar su economía. Está la cuestión de acceso a recursos para la transición energética. Hay un montón de factores que están dando vueltas cuando nosotros hablamos de minería. Y la gobernanza lo que nos debería permitir es poder atender esos factores, poder incorporarlos en una discusión y generar un producto relativamente razonable que tenga una cristalización en una política pública, ¿sí? Y esto implica no trabajar, digamos, con una visión, si querés, que sale de la mediación y entra más en la transformación de conflictos o en la facilitación, que es que uno ya deja de trabajar con dos partes y empieza a trabajar con procesos multiactor. Aquí tú necesitas trabajar con sociedad civil, necesitas trabajar con comunidades organizadas de base, necesitas trabajar con pueblos indígenas, necesitas trabajar con el sector privado y necesitas trabajar con el sector público. Y necesitas coordinar, gestionar todos esos diferentes puntos de vista e intereses en pos de generar una política pública que atienda esa problemática.
Bueno, tú de alguna manera te has ido adelantando algunas preguntas, pero yo te las voy a hacer no para llover sobre mojado, sino para que profundices un poco. Bueno, medio ambiente. Hace algunos años no había ninguna conciencia, ahora ha mejorado un poco. De todas maneras, ¿tú crees que se ha logrado ya un nivel de concientización general de a nivel popular, a nivel de la gente, no solo de los gobiernos, de la necesidad de cuidar el ambiente?
Creo que
es más que hace algunos años, no cabe duda.
Sí,
ahora,
sí.
¿Es lo suficiente?
No sé, creo que no. Creo que estamos en ese camino. A ver, una cuestión es la población en general, que a veces lo siente muy lejano, ¿sí? Y creo que hay que seguir trabajando en acercarle a la gente de a pie, que no tiene por qué conocer técnicamente estos elementos, la realidad de lo que es la crisis climática actual, ¿sí? Y creo que a veces hablar sobre la crisis climática es más simple, aunque puede parecer exactamente lo opuesto de lo que usé, pero creo que a veces hablar de la crisis climática es un poquito más simple que hablar del ambiente en general. ¿Qué significa esto? Si vos tenés en promedio en tu historia en un país X dos huracanes por cada 10 años y de repente en los últimos 10 años tenés 20 huracanes, bueno, eso es una forma de traerle a la realidad de la persona los efectos nocivos de la crisis climática. Y eso te puede permitir a vos avenidas de ingreso para concientizar y trabajar sobre ello. Lo que, digamos, creo que lo que sí hay que tener es, no hay que caer en el tremendismo, pero hay que poder vincular los fenómenos que hoy estamos viendo en las cuestiones climáticas con una visión clara, una visión concreta y realizable de cómo salimos de ahí, ¿sí? ¿Cuál es la transición? Entonces yo creo que hay esfuerzos, hay una mejora enorme en la concientización de la gente, pero falta un camino todavía. Y también hay una cuestión ahí que creo que es importante siempre tenerla en cuenta y abordarla de manera seria y no blanco-negro, que es que hay muchos sectores sociales, medios usualmente, de clase media, no de clase alta, algunos sin altos niveles de escolaridad, etcétera, que sienten que una potencia, digamos, que no la entienden por completo, pero que sienten que una transición de sistema o de modelo productivo los va a dañar, ¿sí? Gente que vive de la industria del petróleo, gente que vive de la industria del carbón, gente que vive en un montón de actividades que se empiezan a categorizar como los diablos a los cuales hay que discutir, sienten que esa transición ecológica los va a dañar a ellos. Entonces vos tenés una parte de la sociedad que no está muy informada, que tiene otras preocupaciones, que no vincula necesariamente su día a día con esa crisis climática, y tenés un porcentaje razonable de la población que siente que esas actividades o esa transición ecológica lo va a dañar, lo va a dejar sin trabajo, no va a poder pagar su casa, los estudios de sus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay dos grupos poblacionales con los que yo creo que hay que trabajar para continuar esa profundización de la concientización que sí creo que ha ido existiendo.
Tú me comentabas el papel de las generaciones nuevas, que evidentemente vienen con otro chip en una cantidad de cosas, en el medio ambiente fundamentalmente. Yo esto lo he vivido en carne propia, es decir, yo dejé de fumar porque mi hijo no me bancaba que fumara, y dejé cuando fumaba de tirar el cigarrillo por la ventanilla porque si no mi hija me arañaba. Ahora tienen uno 29, la otra 27 años de edad, pero desde muy chiquitos ya ellos hicieron el preescolar ahí en Argentina durante el periodo que yo fui embajador. Bueno, no ahí, tú estás en Washington. Debimos decirle esto a la gente. Estamos conectados con Martín desde Washington, desde la capital de los Estados Unidos. Pero es cierto, ¿no? La generación nueva viene con un chip distinto. Esto a mí me hace pensar en preguntarte. Entonces, la lucha por el medio ambiente no debiera abarcar otra cantidad de disciplinas. Acá hay un ministerio de medio ambiente, creo que prácticamente a esta altura hay en todos los países del mundo, pero yo me pregunto, ¿qué ministerio es ajeno al tema del medio ambiente? La educación no puede ser ajena al medio ambiente, ¿no? El ministerio de industrias no puede ser ajeno al medio ambiente, el de ganadería con el efecto invernadero de las emanaciones de gas del sector agropecuario. Bueno, entonces ¿qué rol le tiene la generación más joven en imponer una conciencia más generalizada del medio ambiente, la generación más vieja en aprender a escucharlos, y qué amplitud tendrían que tener las políticas para garantizar una actitud ambientalista más positiva?
A ver si puedo tratar de tocar dos o tres. Está muy buena la pregunta. Déjame ver si puedo tratar dos o tres temas. La primera es, si vienen los chicos más jóvenes. Yo tengo 33. Mi generación, yo no tuve educación ambiental en el colegio. Los más jóvenes, las más jóvenes vienen con otro chip. Y creo que es muy sano. ¿Por qué creo que es muy sano? Porque tematizan algo que quizás las personas más grandes o quienes están hoy en los círculos de toma de decisión no lo ven como una urgencia, ¿sí? Cuando hablamos de la crisis climática hablamos de 2050, 2070, 2035. Los más jóvenes lo ven como una urgencia, lo ven como lo que ellos van a heredar. Y es verdad. Entonces yo creo que ellos se educa más sobre esa cuestión, pero además ellos lo sienten como algo que, si hoy no actúan quienes tienen que actuar, ellos heredan el problema, ¿sí? Y por ende ellos empujan la vara de qué es lo que tiene que estar sucediendo y cómo tematizar y concientizar y poner en el tapete de lo público esa discusión. El segundo elemento que quizás querría tocar, como decías, la cuestión, digamos, de lo institucional, de las políticas públicas. Ahí hay un elemento interesante y es que efectivamente la cuestión ambiental es transversal. Inclusive hay algunas corrientes que tratan de incluir la cuestión ambiental dentro del espectro del enfoque de derechos humanos, con la cuestión digamos, el derecho a un ambiente sano, etc. Me parece que es una mirada muy interesante. Ahora, si uno mira la cuestión ambiental como transversal, efectivamente tu Ministerio de Ambiente, que se han ido creando a partir del 75-76 en toda la región, en realidad termina siendo un monstruo que tiene que poder coordinar con todas las áreas. Vos no podés hacer política ambiental sin coordinar con industria, sin coordinar con agro, sin coordinar con pesca, etcétera, etcétera, etcétera. Inclusive, antes de tener un Ministerio de Medio Ambiente, por ejemplo, Argentina tenía la Secretaría de Ambiente en la Jefatura de Gabinete de la Nación. Uno puede, ¿por qué? Creo que la lógica de por qué era justamente para poder coordinar esas diferentes instancias de gobierno. Entonces creo que sí hay que repensar la, digamos, el entramado institucional, pero acá conecto con un elemento que hablábamos antes de la gobernanza, Juan Raúl, y es que hoy uno de los principales desafíos para la gobernanza ambiental, que yo creo que los chicos, los más jóvenes, las más jóvenes lo ven, es la enorme desconfianza sobre el Estado. La erosión en la confianza en las instituciones y en el Estado en particular daña la posibilidad de que tú puedas hacer una política pública coordinada, responsable y razonable. Y el tercer punto está vinculado, digamos, con esta cuestión de que los más grandes escuchen. Yo creo que los más grandes han ido escuchando, pero ahí hay una conexión que necesitamos hacer entre generaciones y saberes. Están los más jóvenes que vienen con el ímpetu del cambio, digamos, usualmente los más jóvenes tienen una postura más, no quiero decir revolucionaria, pero sí quiero decir un cambio más acelerado, y están los más experimentados que tienen una visión de qué es lo posible. Esto es lo que se puede hacer con el sistema que tenemos. Mirá, la mejor forma de atacarlos así y asá, y es más lento, es progresivo. Ahí hay tenemos que facilitar, hablando de facilitación, un diálogo de generaciones para ver qué efectivamente se puede hacer con el cambio climático y cómo generamos las condiciones para que esos cambios se den. ¿Sí? Pero eso se genera conectando generaciones. Porque si no, los jóvenes se van a chocar contra la pared de la inevitabilidad de que el sistema lo gobierna una generación que no es tan sensible a esa problemática, y a su vez se va a generar una ruptura social entre quienes quieren un cambio más acelerado y quienes no, y se arman esas fracturas sociales de las cuales después es muy difícil volver.
Hay un compatriota tuyo que yo quiero mucho, tuve el enorme gusto de conocer, y que después llegó bastante más lejos que yo, llegó a Papa, y acaba de sacar un libro, el Papa Francisco, pero a mí me llamó mucho la atención porque no es una encíclica ni es un documento eclesiástico, es como que hubiera agarrado un rato de ocio y hubiera escrito algunos apuntes, hizo algunas entrevistas, curioso, el Papa entrevistando, pero que reposa en este concepto. El aumento de la expectativa de vida y la llegada de los millennials con un chip distinto ha roto esa cosa tradicional que había en las sociedades de los consejos de ancianos, de ir a la búsqueda de la experiencia. Bueno, a veces la gente vive más, pero no llega en el mismo estado que llegaba de repente en la época de la antigua Grecia, pero al mismo tiempo ya los jóvenes vienen con un chip que no están dispuestos a ceder mucho. Entonces él como que invita a la necesidad de un diálogo intergeneracional, ¿no? Me parece que lo referimos, me parece que tiene que ver con lo que tú decías. Ahora, Martín, mediación y facilitación implican que hay un conflicto, es decir, que hay dos partes que piensan distinto. Más o menos a lo largo de tu exposición me ha ido quedando claro entre qué partes hay que mediar, pero ¿por qué no se lo contamos y explicamos un poco a la gente? ¿Por qué hay que mediar en el tema medioambiental? ¿Por qué no es un tema que todo el mundo asume como propio? ¿Intereses creados? ¿Entre quiénes se media?
Depende de qué escala estemos hablando, pero sí creo que es necesario, digamos, una intermediación, una facilitación. Si uno está hablando de grandes tratados internacionales, hay que negociar con los países y con el sector privado, ¿sí? Y esto implica negociar con países, digamos, en vías de desarrollo, pero grandes potencias económicas. Uno puede pensar en China, India, y también con países ya desarrollados y quizás con una matriz más diversificada, como Inglaterra, Estados Unidos y demás. Lo que no podemos perder de vista acá es que hay, digamos, gran parte de la población de este planeta vive en condiciones de pobreza muy altas. Es verdad que esto ha ido mejorando sustancialmente en los últimos 100, 200 años, pero hay una enorme cantidad de gente que hoy vive en la pobreza, y hay muchos países que tratan esta cuestión de manera predominante por sobre la problemática ambiental. Entonces, quizás lo que, digamos, no es una discusión nueva, no estoy descubriendo la pólvora, pero aquí hay este famoso tema de las responsabilidades compartidas pero diferenciadas, y ¿sí? Que ha sido uno de los canales de discusión que ha traído los países en vías de desarrollo en Naciones Unidas a la hora de tratar los tratados ambientales, ¿no? ¿A quién le toca hacer qué para atender la cuestión global de la crisis climática. Ahora, después, cuando vos bajás a los a escala nacional o subnacional, la conversación también es variada. Está el Estado, en países federales como Argentina, está el Estado nacional y el Estado provincial. En países unitarios o centralizados estará solamente el Estado nacional. Están las empresas privadas, están los, las comunidades del, que habitan esos territorios, y está la sociedad civil y la academia. Es ¿por qué es importante traer a todos estos actores a la mesa? Porque uno de los elementos centrales de la gobernanza ambiental es la legitimidad de la toma de decisiones, de los procesos de toma de decisiones y de los resultados. Si nosotros no logramos, en una instancia o en un contexto de enorme desconfianza, creciente desconfianza y polarización, legitimar, construir legitimidad sobre los procesos de toma de decisiones, esos proyectos no se van a desarrollar. Y hay muchos estudios ya hechos a lo largo de los últimos 20 años en nuestra región que muestran cómo el incremento en la conflictividad ha tenido un impacto en la capacidad de desarrollar esas actividades productivas, ¿sí? Entonces, si hoy tú eres una empresa que quiere operar una mina a cielo abierto de oro o plata en América Latina y el Caribe, tú sabes que vas a tener conflictividad. Y sabes, en tu análisis de riesgo, que es posible que tú inviertas en ese proyecto y no lo puedas ejecutar, ¿sí? Y un Estado sabe que si está interesado en impulsar ese proyecto, cabe la posibilidad de que tenga que hacer algunas concesiones y que si el conflicto estalla tenga que volver para atrás y se quede sin la inversión y sin las exportaciones, ¿sí? Entonces hay muchos intereses en juego y es importante que nosotros construyamos un camino de unidad, un camino conjunto de cómo vamos a desarrollarnos, dónde vamos a hacer qué cosas y cómo las vamos a hacer. Por eso creo que es importante tratar de mediar o de interceder, de facilitar esas conversaciones vinculadas a los modelos de desarrollo.
Martín, pensar que, no es un reproche, pero un comentario al pasar, pensar que yo te pedí especialmente que no me gusta sentirme viejo en este programa. Cuando tú me dices que tienes 33 años y estás exhibiendo toda esta experiencia, estás mucho más cerca de la edad de mis hijos que la mía, me viene una cosa tremenda. Martín, para dejar la agenda medioambiental para el final finalísimo, ¿y por qué el BID se ha interesado? Me parece una buena noticia, pero ¿cómo llevó al Banco Interamericano de Desarrollo a interesarse en la mediación en torno a... ¿Por qué el BID se interesa por el medio ambiente? Está claro. ¿Por qué le interesa así tener gente que ayude en la mediación y la facilitación? Queda claro que es tu opinión personal y no la del BID, pero me interesa mucho. ¿Cuál es el vínculo del banco con la necesidad de mediar en estos temas?
A ver, te lo pongo de esta manera, tratando de caminar con cuidado esa línea entre lo personal y lo laboral, digamos. El banco tiene su motivo de ser, que es un banco de desarrollo conformado por los países de la región, y lo que busca es generar las condiciones para mejorar vidas y para desarrollar nuestra región de la manera más sustentable posible y, digamos, brindar unas vías de financiamiento que quizás en otras condiciones los países no tendrían acceso a ellas. Algunos de esos elementos se vinculan con la agenda ambiental y otros no. El banco tiene un área de salvaguardas ambientales y sociales que velan, digamos, porque los marcos de política se cumplan con ciertos estándares, etcétera, para que ese desarrollo efectivamente sea un desarrollo respetuoso del ambiente y las comunidades. Y después lo que el banco tiene es el lugar donde yo trabajo, que es el MISI, que es el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación, que es un ente que depende del directorio ejecutivo del banco y no de la presidencia del banco, ¿sí? Por eso se le llama independiente. Y es esta unidad la que tiene dos funciones: mediar o investigar. Investigar si el banco cumplió con sus políticas operativas en un crédito, o mediar entre quien está ejecutando un proyecto financiado por el banco como financiador y una comunidad que cree que se le ha causado algún daño. Y estas instituciones, existen muchas, como el MISI. En más de 20 en diferentes bancos de desarrollo, instituciones financieras, surgen justamente conectando con la agenda ambiental. Luego de Río, de la cumbre original de Río, surge, y de los, digamos, enmarcados en principios de Ecuador y la cumbre de Río, surge, empujado por sociedad civil, la necesidad de que los bancos multilaterales de desarrollo tengan mecanismos independientes que atiendan las quejas de comunidades que creen que pueden estar siendo o han sido afectadas por el por el desarrollo de proyectos que esas instituciones financian. Entonces, es desde esa lógica, a ver, hay una creciente conciencia ambiental, hay una creciente conciencia de que los bancos de desarrollo juegan un rol fundamental, pero que a veces el desarrollo implica conflictos. Busquemos una forma confiable, legítima, de canalizar esas demandas sociales para que los bancos de desarrollo las puedan atender. Yo creo que podríamos enmarcarlo de esa manera.
Yo creo que nuestra audiencia nos está siguiendo con mucha atención. A mí, en lo personal, más allá del programa de hoy, que está resultando excelente, me estás dando muchos insumos. Yo te escuchaba y pensaba cuando decías que la política medioambiental de un gobierno tiene que ser la coordinación de distintas agencias. En Uruguay tenemos por primera vez, desde hace 2 años, en este periodo de gobierno, por primera vez un Ministerio de Medio Ambiente. Pero para ser autocrítico como uruguayo, porque los argentinos, yo creo que ese cariño de hermano mayor, a veces nos admiran virtudes que no tenemos, o se les va la mano. Pero en realidad el nacimiento del Ministerio de Medio Ambiente acá en Uruguay fue como consecuencia de que, fruto de esta atomización de los partidos políticos que está viviendo el mundo entero, también llegó al Uruguay, y entonces hubo que formar un gobierno de coalición. Y no alcanzaban los ministerios, porque era un ministerio nuevo, pero no surgió de una necesidad, cuando había, sí, organizaciones de la sociedad civil que estaban reclamando justamente, no el ministerio, pero sí la coordinación entre las distintas agencias gubernamentales de una política ambiental. Para ir redondeando sobre el final, sobre el último bloque, viste que yo no suelo hacer esto, Martín, pero me ha resultado apasionante la entrevista esta. Normalmente yo hago pequeñas pausas musicales, no quise interrumpirte. Pero sobre la agenda ambiental, en la cual tú tienes una expertise, un interés especial en el tema extractivo y dentro de ello de la minería, pero ¿cómo está planteada la agenda del medio ambiente en el mundo, y si es esa la forma como debería estar planteada, o las prioridades están alteradas?
A ver, creo que hay un enorme foco en los últimos años en la cuestión de la transición energética, y creo que es uno de los temas centrales. En la agenda ambiental, la producción de energía que sea sustentable, renovable y lo menos dañina posible, creo que es una prioridad máxima, y creo que está muy bien que así sea. Y después hay otros elementos que van tomando más o menor peso según elementos, creo yo, contextuales, aunque académicamente uno pueda ponerles una ponderación, el contexto te guía. Y el segundo elemento, para mí el más importante, es la cuestión del cuidado del agua. Y esto se toca con minería, se toca con petróleo, pero se toca también con algo que no muchas veces discutimos, por lo menos no he escuchado yo muchas veces discutir en nuestros países, que es la cuestión de la gestión de océanos y cuencas. Eso es un elemento fundamental. Entonces hay mucho trabajado sobre esas cuestiones, y creo que ha ido creciendo la importancia de la gestión sustentable del agua como un elemento central de la cuestión ambiental, y no solo como una cuestión conexa a las actividades extractivas, ¿sí? Otro elemento que a veces que ha ido creciendo, y que quizás se ha puesto obviamente de la mano de los informes del IPCC y las cuestiones vinculadas a la crisis climática, es el sistema de producción alimentario. ¿Sí? Todo lo que es nuestro sistema de producción alimentaria a nivel global requiere una reconversión, por lo menos una discusión en profundidad sobre cuáles son los impactos de ese modelo, y cómo los mitigamos y cómo lo adecuamos a lo que requiere nuestra sociedad. Y por último, dos elementos centrales que yo no sé si están necesariamente tematizados de manera correcta en el último tiempo, pero que han sido parte de la discusión de la agenda ambiental, que es los patrones de consumo y los esquemas de participación social. Y cuando hablamos de participación social, yo te decía antes, diseño de los proyectos, diseño de las políticas, pero también en épocas de desconfianza y polarización hay que poner participación social al momento de la ejecución y de la evaluación o supervisión de políticas públicas, proyectos, etcétera, etcétera. Creo que esos podrían ser los grandes temas, si querés, son todos muy macro y eso después se descomponen, pero creo que por ahí es por donde va gran parte de la discusión. Y obviamente todo esto lo cruza temas vinculados a innovación tecnológica, que nos permiten ir atajando algunos de esos problemas que van surgiendo.
Bueno, Martín, lamentablemente el tiempo es tirano. Creo que las oyentes y los oyentes del programa han aprendido mucho. Yo he aprendido mucho, quiere decir que en nombre de ellos y en nombre propio te agradezco muchísimo tu participación.
Muchísimas gracias, Juan Raúl.
A las amigas y amigos de la República Argentina, Juan Raúl Ferreira, desde el otro lado del charco, desde Montevideo, Uruguay, nos volvemos a encontrar el lunes próximo a las 13 horas por 97.9 FM Radio Cultura de Buenos Aires.
Hasta aquí, una mirada al mundo con Juan Raúl Ferreira. Nos reencontramos el próximo lunes a las 13 por Radio Cultura 97.9. The answer is blowing.